At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado.
Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Y aquí estamos recibiendo, y nos da mucho gusto tenerlo, no sé si recién desempacado, ¿de dónde?
De Mérida, Yucatán.
De Mérida, Yucatán. Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Un gusto, Eduardo, un gusto, Guillermo, que estar acá con ustedes aquí en Fórmula, una vez más.
Y uno de los que Scandal maneja muy bien el acento, porque él es del
local.
Es del vecindario.
No, es un municipio rebelde de Yucatán.
¿Cuál?
Quintana Roo.
El patio trasero, le dicen estos arrogantes.
Oye, ¿todavía siguen esos piques entre yucatecos, quintarroenses y campechanos?
Eso es punto y aparte.
No, con campechanos sí.
No, la verdad es que no.
Antes, los campechanos no los pelan.
No, la verdad es que no. La verdad es que ya no hay el pique. Sí lo hubo muchísimos años, pero realmente, a pesar de que Alito ha tratado de volver a aprenderlo. Aquel que era campechano, fue gobernador.
El otro les pidió una entrevista.
Hace como 15 días.
Sí.
Pero bueno, él
muy,
sí ha querido
muy chistoso,
que volver a... Pero no, Yucatán, Campeche y Quintana Roo son
pueblos hermanos. ¿Será un solo estado?
Son,
los
Eduardo.
Los campechanos son los gallegos de la península. Básicamente, sí, no es un tema de pique. Las bromas pesadas, sangronas, sobre todo los yucatecos, se las hacen a los campechanos.
Lo que pasa es que lo que la Ciudad de México dicen de los yucatecos lo dicen de los campechanos. Entonces ahí se va para defenderse un poco. No, pero la verdad es que, no, como podemos olvidar, Manuel Crescencio Rejón, padre del juicio de amparo, campechano, y como él hay muchísimas personas.
Distinguidos.
El aeropuerto de Mérida lleva ese nombre.
Así Manuel es, y de un campechano.
Muy bien. La verdad me vale un cacahuate, pero muy bien. Digo que me importa el nombre, pero para cultura general. Para cultura general. Bien, la presidenta esta mañana, la presidenta Sheinbaum viajó por Air Canada a Canadá.
Uh-huh.
Va a acabar en un pueblo que se llama Kananaskis, en la provincia de Alberta. Ahí se reúne el grupo de los siete, que son las siete economías industrializadas democráticas del mundo. Son Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Pero la presidenta de México va como invitada junto con los mandatarios de otros países. Pero esta reunión con la presencia de Donald Trump se está pronosticando que va a ser un desastre. A ver, el mundo está con una guerra en Ucrania, una guerra civil en Sudán que nadie habla porque como son negros y no tienen petróleo. No, en serio. Es de verdad. Son negros africanos, están matando. No importa. No tienen petróleo. No son blanquitos como los ucranianos.
Mm.
No. No tienen petróleo. No están involucrados.
No tienen gas tampoco.
No tienen gas. No están involucrados en una guerra contra Israel como los palestinos en gas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va. Pero el problema es que Trump no lo quiere nadie. La encuestadora Pew Research acaba de hacer una medición de qué tan aceptado es Trump en el mundo. Entonces, ahí les va. Desconfían de él el 81% los alemanes, el 78% los franceses, el 77% los canadienses, el 68% de los italianos, el 62% los británicos y el 61% los japoneses. No confían en él. En México, la misma encuesta dice que el 91% no confiamos, me incluyo, en este chiflado que hoy gobierna Estados Unidos. ¿Y por qué no confiamos? Porque todas sus acciones han sido terribles. Su guerra arancelaria, sus acciones contra los, que tú traes el tema, contra los migrantes, uh-huh, etcétera, etcétera. La violación al T-MEC. O sea, pero entonces ahí van. Pero lo más curioso es que cuando Trump pues dice, ahí voy, es divertidísimo. Porque este cuate no tiene la más mínima vergüenza. Sube a su red social el siguiente mensaje. En Ottawa, no, esto lo escribió el primer ministro británico, en Ottawa con el primer ministro Carney antes del G7, la soberanía de Canadá es vital y presionaremos por el comercio justo y una desescalada en el Medio Oriente. O sea, refiriéndose a las locuras de Trump, uh-huh, de que el Estado 51. Macron hizo una escala en Groenlandia. Dijo, en Groenlandia, reafirmando que ningún territorio está en venta. Como diciendo, Trump no está en venta. ¿Y qué dice el señor Trump? Dice, rumbo a Kananaskis, no es la señora Sheinbaum, la de Trump, aquí está. Llegamos a Canadá para el G7. Hora de hablar sobre aranceles, un nuevo acuerdo con Irán y el liderazgo en inteligencia artificial. Es grandioso conversar con nuestros aliados. Canadá debería considerarse el Estado 51. O sea, está llegando a casa de los canadienses casi como mentándoles la madre. Está loco.
Pero no ha mentido, Eduardo. Siempre lo que dice es lo que hace. No, estoy que esté bien.
No es cierto, porque lo que dice a veces no lo hace. A ver,
o lo cambia.
Dijo que iba a acabar con la guerra en Ucrania antes de ser presidente. Dijo que iba a acabar con la guerra en Gaza desde el primer día. Dijo que iba a imponer aranceles desde el 2 de abril. Se fue echando y ahora es hasta julio. No, el señor no cumple nada. Es un mentiroso patológico.
Y ahorita está ofendiendo a los anfitriones.
Imagínate. La presidenta mandó un tuit esta mañana rumbo Kananaskis. Es un nombre iroquí.
Yucatán hay un poblado que se llama Canacín. Que es ahí parecido, cerca, parecido, pero no es igual.
Este es Kananaskis. Para el G7, lista para primer encuentro con el presidente Trump para hablar de aranceles y defender los intereses de México. Fue clara. Ella no tiene ni voz ni voto en este encuentro, uh-huh, porque ella es no invitada. Es miembro del G7.
Va como oyente, de hecho.
Sí, pero creo que dentro del programa va a dar una conferencia, uh-huh, o va a decir unas cosas. Uh-huh. El japonés y la italiana como que están calladitos y no han dicho nada rumbo a este encuentro. El canciller alemán...
Porque no dan crédito de todo lo que dice el otro, yo imagino.
No, sí dan crédito. El alemán Merz... En el G7 buscamos avanzar en la resolución de disputas arancelarias con Estados Unidos y garantizar la seguridad global. Bien. Creo que no se va a lograr nada. Este grupo de los siete se formó, y en un momento estuvo Rusia incluida, se formó para, entre las grandes potencias, ponerse de acuerdo, para que haya más desarrollo económico, para que haya paz y amor entre todas las naciones, y para que ellos queden con la rebanada gruesa del pastel. Pero con la entrada de Trump, que no piensa en nada ni en nadie más que en sus propios intereses, este asunto del G7, pues todo el mundo está esperando que sea un desastre. Uh-huh. ¿Qué puede esperar México? Pues ella va a tratar de buscar mitigar el impacto de los aranceles de Trump hablando con él, es la primera vez que se van a ver. Vamos a ver cómo le va. Va a hablar obviamente de Trump, oye, no estés maltratando a los migrantes. Estamos para cooperar con seguridad, estamos para cooperar contra el tráfico de drogas, esperemos que tú cooperes contra el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Que la hayan invitado, creo que es positivo, porque el G7 dice, vamos a invitar a México que podría ser un jugador interesante. No hay que olvidar que el aldeano que nos gobernó hasta hace poco, nunca fue a ningún encuentro. Para él el encuentro era con el pueblo, al diablo del mundo.
Las instituciones.
Sí, las instituciones. Entonces yo creo que no va a pasar nada, creo que la presidenta va. Yo estoy de acuerdo que se fue en su avión comercial, porque muchos anti-4Ts, uh-huh, uf, qué criticada. Hasta estaban calculando cuánto costaría en un avión privado y se hicieron bolas con las cuentas. En serio, ir en un avión privado cuesta mucho más caro que ir de pasajero a una aerolínea.
Por supuesto. Por supuesto.
Es más seguro ir en una aerolínea que un avión privado.
Sí. Claro.
Los aviones privados se caen más seguido no quiero hablar de Air India, ¿no? Pero se caen más seguido los aviones chiquitos, ¿no? Entonces ahí va la presidenta, que va a perder el tiempo. No pierdas el tiempo, hoy estás conectado 24/7, ¿no? A ver, comentarios rápidos.
Creo que es además positivo que inviten a México, primero. Dos, creo que es muy importante que la presidenta acuda, porque nos van a escuchar, nos toman en cuenta y nos van a escuchar. Si dejamos de ir, es como cualquier fiesta que dejas de asistir, pues te dejan de invitar.
No, y ahí para que ella haga alianzas.
Reuniones privadas.
A ver, ¿tú no quieres a Trump?
Yo tampoco. Y tú tampoco.
¿Qué
y tú,
hacemos?
Ya somos 16.
¿Qué hacemos?
Quien te cae gordo y a mí me cae gordo, mi enemigo.
Los aranceles, es mi enemigo. Eduardo, los aranceles podrán ponerse de acuerdo entre los demás. Hay millones de cosas. Nuevos socios comerciales, cuando menos en estos, ¿qué? 3 años que le quedan al presidente Trump, que nos la va a poner más difícil. Híjole, todavía.
No, 3 años y medio.
Sí, 27
ya
horas.
Ya me echaste minutos a perder el día.
Pero sí es eso, ¿no? Al final.
La diplomacia es importante y los encuentros personales abonan, suman. Creo que es importante, además de que la presidenta marque una diferencia con el pasado, de que tenemos una presidenta que sí entiende de esto y lo hace.
Y los líderes de los demás países han leído sobre Sheinbaum, sus embajadores la han reportado, han dicho, no se inmuta, tiene gran calma. Ahorita la van a conocer de tú a tú y ojalá se creen nuevas alianzas de México con esos países, la verdad. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. Sigue la política y la práctica antimigrante en Estados Unidos. La última, un senador, el senador Alex Padilla, como dirían algunos, mexicano-estadounidense, o estadounidense-mexicano más bien, pues llegó a una conferencia de prensa de la cirugiada Secretaria de Seguridad Nacional, ¿la has visto?
Sí.
Es que parece una Barbie. Y a Trump es el estilo. Ya todo el mundo dice, ¿andará o no andará? Porque la relación con la primera dama es más fría que la de un pingüino en el Polo Sur. ¿No los has visto? Ella trata de agarrar la mano y se la quita.
Es que es rusa.
¿Eh?
Es rusa.
No, no es rusa.
No, pero de por allá.
Sí, es
de por
Eslovenia.
Allá. Bueno, pero de por allá es así.
No, bien querendón de haber sido cuando conoció al riquillo este, no. A Melania. Pero date cuenta, todas tienen este tipo muy artificial, ¿no?
¿Sí?
Bueno, ya. Después van a decir que estoy body shaming, porque ahora body shaming, ¿no? El éxito es de que él llegó, el senador de Estados Unidos. Llega, se identifica, soy senador, sí, pásele. Cuando le quiso hacer unas preguntas, llegan los guarros de esta del ICE y va para afuera y lo tumban y lo esposan.
¿Sí?
Es un escándalo. Todos los senadores demócratas y los representantes demócratas pusieron el grito en el cielo. Claro, los republicanos, como borreguitos que son de Donald Trump, no dijeron nada. Hasta que se lo haga uno de ellos, vamos a ver. Pero las redadas están al orden del día. El problema es que están deportando y agarrando también a mexicanos, a gringos de origen mexicano. Ya, mexicanos con residencia.
¿Sí?
Están agarrando parejo. A ti ven tipo mexicano y mientras averiguan, ya te agarraron y estás en un centro de detención.
Podríamos hablar de una criminalización de las redadas, porque efectivamente el concepto es racismo, xenofobia.
Claro.
No es un procedimiento operativo para deportar personas.
Porque además supuestamente están agarrando a los criminales, a los loquitos que dejamos salir de nuestros manicomios, bla, 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 bla.
Que incluso le llaman terroristas.
El primer loquito está en la Casa Blanca. ¿Quién lo dejó salir a él?
Y que en su momento también llegó de algún lado. Pero bueno, aquí el asunto es que el concepto fundamental que está generando temor y que ahorita vamos a hablar de las consecuencias económicas y sociales, es que la lógica de esa redada es tu apariencia física.
Sí.
Están criminalizando una actividad que, a ver, ¿tiene sustento legal? Sí, vamos a deportar personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos. Pero digamos que es contra la comunidad latina y mexicana que tiene características físicas.
Bueno, contra la comunidad latina, que pueden ser mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños.
Pero un centro europeo puede estar ilegal y por sus características físicas a él no lo van a agarrar.
Si es un italiano del sur, se lo pueden apañar, ¿eh? Si es un español de Andalucía.
Un español de Sevilla.
También, sí, cuidado. O sea, el tono de tu piel
es el tono
es
de la piel.
El indicio para que un agente migratorio, que puede ser moreno, negro, pelirrojo, lo que sea, se vaya contra ti.
Sí.
Porque esa es la orden.
Ahora, eventualmente, y lo hemos visto en las imágenes en televisión, esto ha llevado a abusos como el dejar a niños, hijos de ese apresado en la calle.
Sí.
Pasó con una turista chilena que le dejaron a la niña de 4 años en plena calle. Estamos hablando también de gente que tiene documentos, pero que al momento de la detención no te permiten exhibirlos, sino hasta que te llevan a la instalación. Y esto, independientemente del tono antiderechos humanos y tan agresivo, insisto, ya estaríamos hablando de una criminalización del Estado estadounidense.
Ahora, en Estados Unidos hay una forma legal que es el habeas corpus, ¿no?
Sí.
Que es el derecho que tú tienes, igual que en México, el derecho a pedir que la justicia te defienda de lo que consideras un acto ilegal del gobierno.
Sí.
Cuando le preguntaron a la cirujana de Christy Noem si sabe lo que es el habeas
corpus,
¿sabe lo que contestó? Que era un derecho del presidente de Estados Unidos deportar a la gente. No, es que tiene un gabinete de pura ineptitud.
¿Qué conocimiento? Pero yo creo que fuimos de una esquina a la otra, ¿no? De una permisividad por parte de otros presidentes.
Hipocresía.
Puede ser.
Hipocresía.
Pero ya del otro lado, que ya quiere sacarlos a patadas al que vea. O sea, yo creo que sí se fueron de una esquina a otra.
A ver, no, porque si tú
nunca
ves...
hubo un punto medio, nunca hubo.
No, claro que sí lo hubo. Porque
no, si tú ves el número de deportados con Obama,
fueron muchísimos.
Gigantesco. O sea, Obama
Pero la forma era diferente. Cuando nos decían, por favor, me haces
no,
favor
era diferente de... porque sí te reconocían tus derechos y tienes que comparecer ante un juez. Aquí no. Aquí te apañan,
te sacan,
vas a un centro y en un momento amaneces en El Salvador. Oye, yo soy mexicano, no importa. El Salvador.
Pero pareces salvadoreño.
Sí, no, es terrible lo que estamos viendo.
Bueno,
violación total de los derechos humanos en el país que se jacta de ser el líder del mundo libre.
Del mundo libre. Bueno, pero a ver, ahora vamos a números que tienen que ver con la economía diaria, con la base estructural del movimiento de ciudades o regiones. Se calcula que en California, estoy hablando de California porque las manifestaciones más importantes han sido en Los Ángeles, es que el 50% de los trabajadores agrícolas son indocumentados. Y un poco más de esa cifra son los que se dedican a la construcción. Esta escalada de miedo lo que va a provocar es que la gente no salga de su casa y se esconda.
No, es que no se puede salir, no puede hacer eso. Tiene que salir a
comer,
ganar dinero,
claro.
Que se va a esconder en su casa a morirse de hambre. Tienen que salir, no les queda de otra.
Y tiene que salir a ganarse el dinero para comer y para mandar.
Y para mandar a México.
No, olvídate que ya no manden, para comer.
Bueno.
Ya, mandar ya es un lujo. A ver, Trump subió en su red social de que sí, que no, había que ser más tranquilos contra trabajadores del campo, de restaurantes, de hoteles, etcétera. Pero eso lo subió a su red social, porque a la hora de la hora...
En la realidad, ¿no?
Igual van contra ellos. ¿Por qué? Porque ya recibió quejas de la industria hotelera, de la industria restaurantera, de la industria agrícola.
Agrícola.
Nos decía, nos estás dejando sin trabajadores, güey.
Sí.
No, de hecho...
Porque no piensa él... Él no lo piensa.
De hecho,
aranceles no lo pensó. Tierras raras no lo pensó.
La principal organización agropecuaria de California, no recuerdo ahorita el nombre en inglés, sí le hizo un llamado público.
Sí.
A ver, estamos haciendo un cálculo, que en el próximo mes podríamos dejar de cosechar el 30% del producto agrícola por la falta de empleados o por la escasez laboral. Incluso aquí la semana pasada se comentó que la famosísima cadena de café se está cerrando 3 horas antes de su turno normal porque no tiene empleados para servirte el café, porque les da miedo porque no van a trabajar.
Mira, ahí lo que van a hacer, van a meter...
Starbucks.
Ahí van a meter unos robots. ¿Nunca han visto el robot que es barista?
No.
te hace dos cafés en un minuto. Oye, aquí los que están aquí abajo de nuestro edificio deberían poner un robot, porque si hay dos en la cola se van a tardar media hora. Entonces,
a veces sucede.
Hoy sucedió. En Japón ya funciona. Hay cafeterías donde llegas y hay un robot, le dices quiero esto y esto, y el robot en menos de un minuto te lo está dando.
Sí, pero independientemente de las soluciones tecnológicas que podríamos tener a la mano.
Es que ahí vienen, ¿eh?
Sí, oye, mismas porque, que, porque va a tener que ser una solución.
Se habla en ese caso, pero eso es lo mismo que va a pasar también ahorita que Trump quiere llevar toda la industria automovilística y las armadoras a Estados Unidos.
Va a estar más robotizada.
Va a estar más robotizada, exactamente.
Pero por eso decía yo lo de la hipocresía, porque sabemos perfectamente y se ha hablado mucho que ese tipo de trabajos es el que el estadounidense no quiere hacer. Y tenemos esta lógica, o sea, el gringo tiene esta lógica, que eso que lo hagan los latinos, que lo haga el mexicano. Si lo sacas a todos, ¿quién va a ir a piscar? ¿Quién va a ir a recoger? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a servir el café?
El hecho es que, mira...
¿Qué va a pasar con Florida y con Los Ángeles?
Te digo la neta, que tarde o temprano alguien lo va a hacer. No nos hagamos guajas.
¿Pero qué va a hacer?
Tarde o temprano, a ver, hoy les pagan $10 la hora. Se quedan sin trabajadores, van a tener que hacer un cálculo y van a decir, tenemos que pagar $15. Y entonces ya van a agarrar a güeritos. Acuérdate que todos estos trabajos...
Sí, pero va a pagarlo el usuario final también.
¿Qué importa? No va a pagar. ¿Por qué? Comprar un café en Estados Unidos es un porcentaje mínimo de tu ingreso diario. No como México, comprar un café de 40, 50 pesos ya puede ser la cuarta parte de tu ingreso diario, ¿no? Digo, es diferente. Porque tarde o temprano las cosas se balancean, nos guste o no. Porque este argumento de sin mexicanos no lo van a poder hacer, tristemente, a la hora, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer.
Van lo a, que sí creo es que eso tendría...
Van a subir sus sueldos, el consumidor va a tener que pagar y en vez de comprar su café latte de 2 litros, pues lo va a comprar de 1 litro, ¿entiendes? Porque así de cruel es el mercado, es irracional. Sí. Así actúa. Entonces, no nos confiemos de qué van a hacer sin nosotros. Piscar y todo en el campo es más difícil todavía sustituir, porque no hay formas mecanizadas, aunque ya las van inventando. Antes, ¿cómo agarraban las aceitunas? Las piscaban las aceitunas. Ahora ya hay unas máquinas que las ponen y empiezan a sacudir el pobre olivo y ¡pum! Van cayendo las aceitunas.
Pero en el mundo
tecnología.
En el mundo de lo posible, obviamente, con implementación de tecnología, vas a alterar los costos que hoy el ciudadano norteamericano está acostumbrado a pagar. Pueden venir los ajustes que mencionas, por supuesto, pero eso le va a causar molestia a alguien que son electores, son votos.
Pero a Trump ya no le importa, Trump no se va a reelegir. Si Trump tuviera la posibilidad de reelegirse, ¿crees que estaría haciendo tantas
estupideces? No lo sé.
Estaría haciendo menos estupideces. Ya no se va a reelegir.
Estaría midiéndose.
Cuando él se vaya, ya es bronca de los que estén después. Cuando el señor se vaya, va a tener 82 años y va a estar bien decrépito. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Vamos aquí de regreso. A ver, el asesinato político se está convirtiendo ya en la forma de hacer política en México. Creíamos que habíamos dejado esto ahí alrededor de la década de los 40 y 50, ¿no? Y que vivimos cierta época de cierta tranquilidad, de cierta paz, porque en México el asesinato político se ha recurrido desde la Guerra de Independencia. Ahora mataron a una presidenta municipal de San Mateo Piñas en Oaxaca,
Lilia Gema
García Soto, y también mataron, lo encontraron muerto, pero no saben si fue suicidio o lo mataron, hay que aclararlo, a un muy polémico juez federal, Everardo Maya Arias, pues que considero amparos a narcotraficantes y a personas como que decías, ¿cómo le hizo, no?
El caso de Abarca y el caso de Ovidio Guzmán.
A ver, José Luis Abarca, que era presidente municipal de, cuando matan a estos estudiantes, de Iguala.
Iguala,
creo que le dio un amparo. Sí. Uh-huh. Y al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, le dio un amparo para que no lo extraditaran. Y el presidente Aldeano, que nos gobernó, lo calificó de ser corrupto. Las palabras llevan peso, ¿eh? Y hoy lo encuentran muerto en su coche.
Que son dos casos que no están de la mano. Pero lo único que tiene de la mano es que sigue habiendo violencia en México, que son dos autoridades. Entonces es donde se pregunta si es un país donde la justicia también es víctima o es cómplice, que es el caso de un juez o de la propia alcaldesa, que no sabemos cuál es el caso todavía, cuál es la razón por la cual la asesinan.
La semana pasada hablábamos de la nota de Reuters,
¿sí?,
que decía que Estados Unidos se había solicitado. Uh-huh. Dijimos, la nota no está fundada. El periodista dijo, fuentes anónimas, que no quieren ser identificados, dijo, a ver, la nota no es creíble, pero es verosímil. ¿Por qué? Porque en México la corrupción dentro del poder político, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ha sido la constante desde el primer día de la independencia, ¿no?
Podríamos decir.
Y no sabes qué pasó con estos dos.
Podríamos decir que vivimos en la época de la duda razonable.
Sí,
mamá, pero es que las autoridades que deben de encerrarlos o deben de ver el Estado de Derecho acaban enterrados. O sea, eso es lo que
es que las autoridades que tienen que ver el Estado de Derecho nunca nos han cumplido con esa promesa, ¿no? O sea, si en México no hay Estado de Derecho. Si ustedes han estado involucrados alguna vez en un juicio penal, civil, administrativo, tú ya sabes cómo se las gastan algunos jueces, a ver quién da más. Y son honestos, pues no tienen los recursos ni el personal para dar justicia expedita y pronta, y se tardan años.
No, fíjate que lo que acabas de decir, porque no todos los jueces son iguales, y el que es una persona decente, el que no acepta eso, entonces tiene alguien arriba que es el que lo va a hacer rectificar su
es sujeto de amenaza.
Su sentencia.
Porque en esta duda que tú tienes, o en estas dudas razonables, es cuando una autoridad de este tipo, lo pongo en general,
O le entras. Claro,
Las buenas o por las malas.
Un presidente municipal, yo no sé si este municipio de San Mateo Piñas.
Uno de los 500.
Sí, pero no sé si es un municipio de alta criminalidad o no. O si hay luchas por el agua, o si hay luchas por ambientales. No lo sé.
Usos y costumbres.
No lo sé. Pero generalmente a un presidente municipal lo matan porque se equivocó con algún bando en pugna.
O porque aceptó algo y no cumplió.
O porque aceptó algo
y
no lo quiero poner.
O se negó.
O porque hay dos comunidades que están peleando por el agua, una comunidad favoreció una y la otra no. Uh-huh. Este es un país de mucha violencia.
De mucha violencia.
Incertidumbre.
Y el juez, no se ejerce el Estado de Derecho.
Y al juez no sabemos si lo mataron los mayitos, porque él había apoyado a los chapitos. Pues, no sabemos. Y esperemos, y esto es un deseo optimista, de que la Fiscalía General de la República, en el caso del juez, porque el juez federal, es un delito federal, nos diga qué pasó, y en el caso de la presidenta municipal, pues la Fiscalía de Oaxaca, que como todo el gobierno de Oaxaca, deja mucho que desear.
No tiene muy buenos antecedentes.
Yo me iría más hablando del juez federal, que también los jueces federales deberían de tener un poco más de seguridad. Había que brindarles más seguridad para...
¿Con qué lana pagas?
Es lo mismo de pagarle un mejor sueldo a un policía, no alcanza. Debería,
Sí, porque al final es el que lo entrega, ¿no?
Sí, claro.
Porque con lo que le pagan es quien va a entregar.
El problema es la falta de recursos. A ver, ¿por qué yo no y tú y Guillermo no deberíamos tener seguridad? ¿Qué tal si decimos algo que no le gusta a la gente y...?
Ya lo estamos diciendo.
No, pero...
No.
Pero, mira, el problema es que no... El gobierno debe ser garante de la seguridad colectiva. De que no haya criminales libres balaceando gente. El otro día, lo que pasó en Colombia, un sicario de 15 años de edad.
Claro.
En México hay sicarios de 14, 15 años de edad. O sea, el problema es cómo se permitió que creciera la delincuencia y cómo Felipe Calderón pateó al avispero apenas llegó a la presidencia, en vez de decir a ver cómo vamos a ir contra ellos. Él nomás fue por las razones criminales y policíacas y no se preocupó nada de mejorar un poco las condiciones sociales y económicas de los lugares de donde emergen este tipo de delincuentes. Pero el problema es de la difícil solución. Tienes un país que no está creciendo económicamente, tienes un país donde la gente está quedando sin chamba, el seguro social bajó el número, tienes un país donde cada vez hay más gente en la informalidad, que gana menos.
Que van, que van a recibir menos remesas.
Y que un menor de edad tiene mayores posibilidades de sacar un recurso mayor en 15 minutos que en el resto del año de su vida.
Que en una chamba, ¿no? Entonces tenemos este asunto que es muy complicado. Después tenemos un gobierno que, al igual que sus antecesores, no quiere aceptar que hay que hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal donde todos los mexicanos paguen un poco más para financiar la nave del Estado. Eliminar IVA en la mayoría de los alimentos. Eliminar el IVA en los medicamentos. ¿Por qué lo eliminan? Porque el gobierno ha fracasado en lo que es dar medicamentos a la gente. Pero por sí, cualquier persona que tiene una botica sale con cientos de pesos menos en su bolsillo porque están muy caras las medicinas. Entonces, todo esto, aunque no hay una reforma fiscal, es para tapar los errores y las omisiones de los gobiernos que antecedieron a este, y este no se quiere echar el cohete de, pues va la reforma fiscal, porque la gente, ¿a poco voy a por a ver?
Es pagar más.
¿A poco voy a pagar?
No le gusta a la gente.
A ver, yo que voy a aplaudir. A ver, yo que voy a ir al, ¿cómo se llama esta? El City Market. Yo, ¿por qué voy a pagar IVA sobre los aguacates que me compren en el City Market? ¿Por qué voy a pagar IVA sobre el cangrejo o la langosta que me compren en el City Market? Por favor de Dios, lo que no debe pagar IVA son los básicos. Pero esto,
la canasta básica.
Se tiene que hacer una reforma fiscal. Y entonces, mientras eso dure, pues van a seguir matando gente. ¿Y por qué? Porque no tenemos un sistema policíaco adecuado, un sistema.
Y también una simplificación fiscal al final del día, que lo que ingrese a los bancos, que sea tasado, tipo gringo de alguna manera, que sea tasado, que les quiten un porcentaje.
Bueno, está tasado, pues tú metes una lana y el banco lo reportar y lo ve el SAT, dice, oye, Rodrigo, pero tú que, aquí metiste, oye, 50 mil pesos, ¿dónde los ganaste?
Pero que ni se lo pregunten, que se lo quiten de entrada. O sea, ni, que después no, porque, le llegue el, que
no,
le llegue
porque,
el...
No, porque también van contra un derecho que tú
hay
tienes
derechos,
de defenderte ante una acción que puede ser.
Y de hecho, para eso hay procedimientos.
Es que se lo devuelvan después, pero que ya se lo
quiten.
¿Sabes cuándo te lo devuelven? No te lo devuelven.
¿Sabes cuándo te lo va a devolver? A ver, que tú seas el experimento. No.
Ya que tan.
No, el país, lo que siempre hay que insistir, este país tiene inmensos problemas. Gran carestía en los bolsillos de las personas y en el bolsillo del gobierno. Entonces, a mí me encanta oír a nuestros gobernantes, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Yo digo, qué padre. Y mi pregunta siempre es, ¿con qué luz? ¿Con qué dinero? Claro. Entonces, sí, los jueces deberían tener seguridad y más que nada los jueces que tratan asuntos
delicados
que tienen que ver con el narcotráfico y la delincuencia organizada, como seguramente este. Pero porque le dio dos amparos a dos archicriminales comprobados, pues como que dices...
Presuntos.
¿Eh?
Presuntos.
No, perdóname. Ovidio, ¿qué presunto?
Pues no ha sido sentenciado. Y todos somos...
Abarca ya fue sentenciado.
Pues sí, ese sí es.
No. ¿Y tú crees que Ovidio no es...?
No.
Si tú crees que Ovidio es presunto...
A creer se va a la iglesia. No, ese es presunto.
Si tú crees que es presunto, legalmente, yo diría que experimenten contigo lo del sacarte la lana de tu cuenta de banco. No. No, también hay que ser, o sea, está bien ser políticamente correcto, pero los hijos del Chapo son más culpables que el pecado, ¿no? Yo no soy abogado, sí son presuntos culpables, son P culpables, más bien, ¿eh?
Y no es por presuntos, dice.
Para concluir.
Bueno, pues el caso es que se está viendo una delincuencia, se está viendo una criminalidad en servidores públicos que no se veía antes. Uh-huh. Estamos volviendo a
sí, lo que acabó, lo que pasó aquí en la Ciudad de México.
Sí, uh-huh. Creo que eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, tendremos que cuidar a las autoridades y tendremos que vigilarlos más en qué se meten esas autoridades.
A ver, ¿ya nos dijeron qué pasó con la secretaria particular y el asesor de doña Clarita?
Todavía.
Nada, ya van dos semanas, tres.
Sí, más. Ya el mes, ¿no?
No nos prometieron que aquí no habrá impunidad.
Sí, nos lo prometieron.
Detuvieron ya el...
Yo sigo esperando.
El asunto es que cuando pasan esas cosas, nadie te aclara. Detuvieron y por debido proceso no te cuentan.
No, yo creo que hay que traer a Zaidén de Yucatán para que él resuelva todo esto.
En fin,
eso se llama promoción anticipada de campaña.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Gracias a Hubo, ¿cómo va la conversión digital hoy? Sobre la presencia de la presidenta en el G7. Fíjate, 54 millones de usuarios de redes sociales impactados. El sentimiento muestra un fuerte interés nacional por el desarrollo de las relaciones exteriores y el papel de México en el contexto global. A pesar de las tensiones con Estados Unidos, hay una notable esperanza y expectativa sobre cómo estos encuentros podrían influir en la política y la economía del país. Optimismo. Pero con Donald Trump, no seas optimista jamás. Aunque sí confío que una discusión, ya lo he dicho aquí antes, una discusión entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos, la adulta
es la presidenta.
Frente a la mesa es ella, sí, frente claro. A un niñito berrinchudo. Sobre las protestas masivas y el clima político en Estados Unidos y México, 21 millones de usuarios, obviamente comentarios negativos. La validación de las elecciones judiciales, 23 millones, la mayoría hacen comentarios negativos, con una clara preocupación por la integridad del proceso electoral. Nos guste o no, el proceso electoral del 1 de junio cumplió con las de la ley. Uh-huh. Los acordeones, a ver, yo te doy mi acordeón hoy, vota, ¿no? Sí, la verdad es que no sé por quién votar. Vota por esto, son muy buenos. A ver, mi líder sindical.
Los conocían.
Mi líder sindical, ¿por quién? Pues aquí, ve, por estos. Prácticas antiguas mexicanas, ¿no? Pero dentro de la ley todo fue legal. Con uno que hubiera ganado, con un voto, con uno que hubiera ido a votar, era legal. Porque los de Morena y sus cómplices fueron muy inteligentes de no poner un mínimo de votación para darle validez a la elección. Así fue.
Pero además, si se le ponía un mínimo y no había validez, ¿qué íbamos a hacer con todos esos magistrados y esas posiciones que no iban a tener? ¿Iba a tener que volver a hacer todo? O sea, creo que iba a ser más complicado todo.
No, mira, ya. Mira,
suficientemente complicado pusieron la boleta.
Mira, todo ha sido un ejercicio, el famoso catopardismo. Uh-huh. Hacer un gran cambio para que no cambie nada. Porque vamos a acabar con un poder judicial más o menos igual que el que siempre hemos tenido. No nos hagamos guajes. ¿Ustedes creen que todos los que eran en la Suprema Corte eran jurisconsultos? ¿Qué sabía de ser ministro de la Suprema Corte el que había llegado antes había sido director del SAT? ¿Cómo se llama este cuate?
Gutiérrez Ortiz.
A ver, no sabía nada, nunca había litigado. Era director del SAT.
Por eso los que saben son los segundos, son los proyectistas, son la gente que cuando ven uno nuevo que llega, que no sabe nada, dicen nada más lo único que van a tener es más trabajo.
A ver si no corren a todos estos para meter.
No, ahí se vuelve, ahí sí se vuelve un problema.
No pasa nada. A ver, en lo que es el conflicto entre Irán e Israel, apenas 17 millones de personas lo están platicando. Y preocupados, ¿no?, por lo que está pasando. Y hay que estar preocupados porque los precios del petróleo se siguen yendo para arriba. Claro, Pemex va a ganar más lana, pero las gasolinas nos van a salir más caras y todo lo que se mueve en México es por tierra y la gasolina, al estar más cara, todos los productos nos van a salir más caros y la inflación que ya lleva 3 meses al alza, yo como la estoy viendo, el Banco de México no va a poder y no debe bajar las tasas de interés en su próxima junta. Pero de eso hablamos otro día. A ver, malas noticias. General Motors ha anunciado que va a dejar de hacer ciertos modelos de sus coches en nuestro país. Desde Guadalajara y nos acompaña José Luis Romero Hicks, que está allá. A ver, José Luis, ¿por qué debe preocuparnos esta nota?
Pues mira, Eduardo, antes que nada saludo a la audiencia, a la mesa, especialmente a Francine, por supuesto.
No está Francine, o sea, no tienes por qué saludarla.
Bueno, seguramente no está escuchando, pero mira.
¿No le dijeron que no estaba Francine? Me hubieran dicho para que no esté haciendo ejercicios en balde, ejercicios de lambisconería en balde.
Fíjate, Eduardo, que desde que Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos este año, varias empresas Nissan han dicho que piensan quizá algunos modelos mover los Estados Unidos. Ford había mostrado preocupaciones sobre los precios del acero y cómo le pueden afectar los aranceles. Stellantis también había mostrado, bueno, ellos no tanto, pero en la conversación se ha visto su cómo les puede afectar a sus costos. Tesla, que es un misterio, pero bueno, Tesla aparentemente tendría ya todo para no estar en México. Y BMW y Mazda se han mantenido callados porque menos del 40% de su producción se destina a Estados Unidos y Canadá. Pero sí, General Motors es el primero que ya da cifras concretas, Eduardo. No es cualquier empresa, es una empresa que tiene 90 años en México, 89 produciendo vehículos. Empezaron en Ejército Nacional en la Ciudad de México. Y a lo largo de estos años, General Motors ha crecido su participación. En Toluca llegaron en el 65, en Ramos Arizpe en el 81, en Guanajuato, en Silao, en el 95. Y su última planta de transmisiones fue en el 2008 en San Luis Potosí. Entonces, es una empresa que está fuertemente ya comprometida con México, pero acaban de anunciar precisamente lo que tú acabas de decir, que van a invertir 4,000 millones de dólares en plantas en Estados Unidos para cambiar la producción de ciertos modelos de algunas de sus plantas en México hacia Estados Unidos.
¿Cuáles son los modelos?
Fíjate, son dos modelos que se van, son modelos de pickups, más aparte el Chevrolet Equinox y el Chevrolet Blazer, que son vehículos que se venden mucho en Estados Unidos y también en México, y el anuncio es que se llevan esos a las plantas de Orion en Michigan, a Fairfax en Kansas y a Spring Hill en Tennessee. Y lo que llama la atención es la diferencia de los tonos del anuncio. En Estados Unidos, que es donde se dio el anuncio, pues se dieron con un tono patriótico. La delegada de General, la consejera delegada, dijo que con la construcción de esos vehículos en Estados Unidos se van a apoyar los empleos de los estadounidenses.
Pues es cierto.
El presidente de la empresa, Mark Ross, también con un tono patriótico, lo que dijo es que esas decisiones van más allá de los números y de la inversión, sino que están su esfuerzo apoyando a vehículos de orgullo estadounidense, en donde los consumidores también pueden estar orgullosos de tener un coche producido en Estados Unidos.
A ver, ellos van a decir lo que tienen que decir pensando en los intereses de su propia empresa, pensando en que no van a pagar aranceles del 25%, pensando Correcto. Lo que tú quieras. Pero lo que hay que pensar es cómo afecta esta decisión influida por Donald Trump sobre General Motors, cómo va a afectar las plantas que hay aquí en México, cuántos empleados van a tener que ser despedidos, porque creo que los gobernantes allá en Guanajuato y todo dicen, no pasa nada, todo está requete bien. No está bien, porque van a tener que despedir personal.
Así es, mira, va a haber un impacto.
Esto no es Pemex, de que aunque no produzca un litro, siguen contratando personal, ¿no? Son empresas que sí buscan utilidades.
Impacta en el empleo, impacta en costos operativos, impacta la cadena de suministros de empresas que le surten, impacta la economía local y bueno, pues también vamos a ver cómo le impacta a la propia marca, Eduardo.
A ver, lo que me llama la atención es que Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Economía, en su red social X dice: recibí llamada de General Motors para informarme que sus plantas en Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosí y Toluca se mantienen operando normalmente y su personal también. No hay previsión de cierres ni despidos. GM siguen y con México. Sí, hoy no hay previsión. ¿Por qué? Porque siguen armando mientras acondicionan las fábricas en Estados Unidos. Uh-huh, claro. Se van unos mesecitos, un par de años. Pero mientras eso sucede, para 2027. Pero entonces no miente Marcelo Ebrard en su optimismo. Pero también debe decir, agárrense, porque en 2027 sí van a dejar de operar como están operando y sí va a haber despidos. Y 2027, estamos a un año y medio de 2027.
Podría ser 27.
Sin duda, Eduardo, es una decisión seria.
Mala noticia.
Es la primera vez que se anuncia, inclusive, esos 4,000 millones de dólares. En lugar de modernizar sus plantas en México, van a preparar a las de Estados Unidos.
Pues lo dijo Trump, no quieren pagar aranceles en Estados Unidos. Quieren pagar aranceles ahí. En, a ver, un coche de esos, ¿cuánto cuesta en Estados Unidos?
Entre 800 mil y un millón de pesos.
Bueno, eso en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos pon que 50 mil dólares.
Sí.
Un arancel del 25% sí. le va a subir 12 mil dólares. Ya va a costar 62 mil dólares. Si el arancel va a costar 50 mil. A ver, yo no la pensaría mucho si fuera el director de General Motors, ¿eh?
Peguen un poquito menos porque el 25 se aplica sobre el componente no norteamericano.
Sí, pero como viene Trump al rato...
Lo va a poner. Cambia de opinión y dice que es sobre el total.
Porque amaneció y le dolía la larga derecha y decide que no, por decir algo.
Exacto. La que esté más naranja.
Muy bien, José Luis Romero Hicks. Feliz retorno a tu casa.
Gracias.
Gracias. Y feliz retorno a ¿dónde?
A Mérida, Yucatán.
Mérida, Yucatán.
Qué bueno que viniste. Ven más seguido.
Muchas gracias, Eduardo. Claro que sí.
Rodrigo Menéndez.
Muchas gracias.
Allá en Mérida, ¿cuál es tu periódico?
El Por Esto y la revista.
Por Esto. Qué buen nombre, ¿verdad?
Sí.
Buen nombre. Nos vamos, Guillermo Vázquez Handal. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de nueva cuenta a las 4. Sigan aquí en Fórmula con Raúl Orbañanos, los deportes. Está lloviendo y en serio. Llueve, deja llover, llueve, pero cuando llueve cae el agua. Tomen precauciones y pasen una linda tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.